recordar tu destino cuando te duela el corazón, cuando tus ojos no encuentren los míos, cuando no oigas mi canción, cuando no puedas encontrar el camino.
Buenas tardes, buenas noches, buen día y, como siempre, bienvenidos a la clase de los martes, La Voz del Yo Soy. Yo soy Carlos Llorente, que les da un fuerte abrazo, unas felicitaciones para este nuevo año que hemos entrado, deseando lo mejor de vuestra manifestación que salga desde el corazón para esta nueva etapa que comenzamos. Yo la he comenzado de una forma maravillosa y eso quiero contagiaros a todos, especialmente ya en esta clase, aunque no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero por el momento he comenzado con esta canción que vosotros habréis escuchado poco, pero que yo la quiero energizar en este año en concreto en las clases. El título de esta canción es La voz del yo soy. La voz del yo soy, que es un tema que hice en el año 2008, 2009 o 2000, por ahí. Y la letra y todo el asunto. Y me encanta que ahora mismo suene, porque es necesario en este año 22, o sea, si miramos la arquitectura de estas cifras, son muy relevantes, porque están hablando de la dualidad manifiesta a tope, pero también hay un cero de la unidad entera dentro de él. Es una imaginación que me hago yo no soy numerólogo ni nada, pero de todas formas es lo que me indica esto. Ve en ti, mírate en ti, pero observa la dualidad que está multiplicada. Dos y dos es la dualidad. El juego que vamos a tener en esta escuela en este año va a ser de bien y de mal, o de saber subir más arriba de ese plano de la dualidad, para poder estar en paz, en armonía y manifestando lo que realmente somos, seres de luz experimentando en el plano de la materia. Que eso parece ser que ni los científicos, ni la gente de letras, ni de sabiduría lo comprenden o lo manifiestan, por lo menos. Por lo tanto, que ese ser de luz que pulsa en tu corazón y en el tuyo, y en el tuyo, todos los que estéis escuchando esta clase, se manifieste, pero con todo gozo, entusiasmo, alegría y certeza en este nuevo año que yo ya os felicito. Gracias a los que estáis dándome algún reporte. Voy a pasar para conectarme así con el nombre y el apellido, con Nelson Martínez, Rosana Letona. Bueno, aquí yo no sé quién será, pero buenas noches y bendiciones desde El Salvador. El Salvador, ahí tenemos el punto de comienzo de la clase. Maricruz Alonso, pero bueno, desde Madrid, España, a estas alturas, despierta y escuchando la clase. Un fuerte abrazo a todos los de la península ibérica. Y tú eres la representante en este momento, en esta clase. Que la voz del yo soy en cada corazón resuene por ahí y por todo el mundo. Leticia López desde Dallas también nos bendice el año 2022, a Carlos y a todos. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. También para ti un fuerte abrazo y para esa bella isla de la República Dominicana que aún no conozco y que me encantaría. Mirta Quintana Vargas, saludos, bendiciones y que sea un lindo año 2022. Desde Santiago de Chile, también para ti, Mirta Quintana, un fuerte abrazo y lo mismo deseo para ti y para todos los chilenos de ese hermoso país. Charity del SOC, buenas noches, Carlos. Mil bendiciones de luz y feliz año nuevo desde Miami, Florida. Para ti también, Charity del SOC. Y Rose Arenas, buenas noches, Carlos, bendiciones de año nuevo para todos los hermanos de esta comunidad. Rosaura desde Panamá, aquí justamente. Y entonces viene Naila Escolero, que nos felicita el año con bendiciones infinitas para todos los hermanos miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Y Sergio Pérez, bendiciones desde Ocotal, New Segovia, Nicaragua. A todos los hermanos de Nicaragua también, un fuerte abrazo cariñoso. Empezando por Arrasas, mi amigo que estará por ahí en algún momento. Maricruz Alonso, muchas gracias, Carlos. A ti también, hasta España, hasta Madrid. ¡Wow! ¡Ay, que me entra añoranza! tengo que sacar aquí al Inca que tengo aquí hoy. Vamos a ver si sale. Ahí, así, el Inca, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Emily Chamorro también, desde Toledo. Madre mía, bendiciones desde Toledo, España. Feliz año para ti, Emily Chamorro, que das tu reporte de sintonía, como a todos los que no lo den. Por favor, me dice Naila Escolero, escoge un cuento para deleitarnos. Gracias. Bien, Naila, me has dado el punto principal de la clase. Bueno, primero vamos a hacer como siempre suelo hacer, porque aunque cambie de año y hagan cosas, la realidad más real es conectarte con lo real que hay dentro de tu corazón. Y eso os invito ahora a que tengamos ese momentito en la respiración agradablemente alegre, llena del aliento santo que nos da la vida, para conectarnos conscientemente o reconectarnos con el verdadero maestro interior, yo soy, que está en tu corazón. Para ello, os invito, y luego voy con el cuento, María, ¿cómo se llama? Naila Escolero, que me has pedido un cuento, y va a ser el cuento, ahora que me acuerde para que no me olvide, en la clase anterior quedé unas cosas pendientes, como era cuando el niño dijo: anda, si el rey viene desnudo, o el emperador va desnudo, que era el final del capítulo anterior. Y lo expliqué como vagamente. Hoy quiero leeros el cuento, porque es bien, bien puntual. Pero vamos entonces a tomar una alegre, agradable, agradecida respiración profunda. Soltamos el aire. Esto siempre con tranquilidad al principio, porque es como una puesta a punto para sentimiento de relajación. Aire. Agradecimiento y se suelta el aire. Relajarse, cada cual en lo que pueda, con sencillez. Y juntos conmigo os invito a que hagamos la afirmación que ya deberéis de conocer. Magna y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti, como un sol dorado, radiante, que me llena y me inunda, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que gozosa y conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Y ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibiendo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que nos encontramos. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo una respiración profunda. Soltamos el aire agradecidos. Y nos hacemos conscientes de este lugar donde cada cual se encuentre. Yo voy a refrescar con agua agradecida este momento para buscar el cuento ese. ¿Dónde he dejado yo el cuento que quiero contaros? Supongo que será a ver dónde está, porque Naila Escolero me ha pedido un cuento, y entonces, si no recuerdo malamente, la clase pasada, en la clase pasada había un momento que dijo: una persona que camina en la abundancia del universo será la luz y la salvación de muchos que creen que es imposible. Alguien debe vivir la verdad. Alguien ha de decir al emperador que está desnudo. ¿Recordáis aquello? Permite la riqueza y aprende de ella. La riqueza es una maestra tan clara y a veces tan severa como la pobreza. Y esto del cuento del emperador, yo me traté de acordar y no lo centré claramente, pero hoy quiero haceros partícipes de este cuento, que va a ser a petición precisamente de... ¿quién ha sido? De Naila Escolero, ¿no? Que me lo ha pedido, me parece, ¿no? Naila Escolero, por favor, escoge un cuento para deleitarnos. Pues miremos. Y con este cuento ya vamos a apretar las clavijas en esta clase. También saludo a Diana Liz de Bogotá, que nos bendice y nos saluda. A Miguel Ángel Álvarez desde Buenos Aires. Y a Diana Liz de Bogotá, ya estoy saludando y diciendo. Y a María Laura desde Abrazote Cuántico, desde Argentina. Y a Mirta Elena, Feliz año hermoso desde Jujuy, Argentina. Qué bonito nombre. Ok, Jujuy. Bueno, poniendo al grano. El cuento que decía ese niño inocente. Si el rey va desnudo, el emperador va desnudo. Viene de lo siguiente. Esta historia es en realidad un cuento que hizo famoso a Hans Christian Andersen. Se escribió varios cuentos, ¿no? Recordad, el ruiseñor, el patito feo, etcétera, etcétera. Pues bueno, uno de ellos fue este, que se llama, o lleva por título, El traje nuevo del emperador. La verdad es que no se sabe si realmente el cuento vino de él o vino de alguien que también lo escribió, que se llama el Conde Lucanor, que fue allá por el siglo XIV, que escribió una serie de libros muy especiales. Y entre ellos está en su libro El Conde Lucanor, que lo escribió un tal Juan Manuel, en el siglo, fijaros lo que dice, en el siglo XIV. Entonces él dio una connotación sobre este cuento también. Bueno, vamos a la versión libre del cuento para ir recogiendo. Hasta la misma persona de un rey llegaron dos charlatanes que se decían a sí mismos sastres o tejedores. Ojo al dato que le voy a relacionar con la actualidad. Podríamos decir sastres o tejedores o farmacéuticos, ¿vale? Ojo al dato, para que vayamos centrándonos. Afirmaban que eran capaces de forjar los mejores telas, los mejores vestidos y las mejores capas que ojos humanos pudieran haber visto. Solo exigían que se les entregase el dinerito necesario para comprar las telas, los bordados, los hilos de oro y todo lo necesario para su confección. Ahora bien, dejaban bien entendido que tales obras solo era posible verlo por aquellas personas que realmente fueran hijos de quienes todos creían que era su padre. Y solamente aquellas personas cuyos padres no eran tales no serían capaces de ver la prenda. Esta es la llave. Admiróse el rey de tan maravillosa cualidad y otorgó a los charlatanes, ojo al rato, otorgó a los charlatanes todo aquello que estos solicitaban y encerrados en una habitación bajo llave, simulaban trabajar en confeccionar ricas telas con las que hacer un traje para el rey y que éste pudiera lucirlo en las fiestas que se acercaban. Curioso el rey de saber cómo iba su vestimenta, envió a dos de sus criados a comprobar cómo iban los trabajos, o a dos de sus chamberlanes, podríamos decir, ¿no? Pero ¿cuál fue la sorpresa de estos cuando, a pesar de ver a los pícaros, que los pícaros hacían como que trabajaban y se afanaban en su quehacer, estos no podían ver el traje ni las telas? Obviamente, supusieron ambos que no lo podían ver porque realmente aquellas personas que ellos creían sus padres no lo eran. Y avergonzados de ello, ni el uno ni el otro comentaron nada al respecto. Y cuando fueron a dar la explicación al rey, se deshicieron en loas y parabienes para con el trabajo de los pícaros. Llegado el momento en que el vestido estuvo terminado, el rey fue a probárselo, pero al igual que sus criados, no conseguía ver el traje. Por lo que obviamente cayó en el mismo error en que ya habían caído los criados, y a pesar de no ver vestido alguno, hizo como si se probase el vestido, alabando la delicadeza y belleza de tal vestido. Los cortesanos que acompañaban al rey, presa de la misma alucinación, también se deshicieron en alabanzas con el vestido, a pesar de que ninguno de ellos era capaz de ver el vestido. O sea, la mentira estaba bien afianzada ya en las mentes de toda esta gente. La mentira, recordad. Y es que conocedores todos de la cualidad del mismo, de que sólo aquellos que fueran hijos verdaderos de los que creían sus padres, solamente ellos serían capaces de contemplar el vestido. Y no quienes nadie reconoce, y no queriendo nadie reconocer tal afrenta, todos callaron y todos afirmaron, desde el rey hasta el último de los criados. Vaya pandilla de mentirosos, diría yo. Todo lo añado al cuento. Ojo al dato, que todo tiene relación con lo que está ocurriendo ahora. Llegados el día de la fiesta, el rey se vistió con el supuesto vestido y, montado en su caballo, salió en procesión por las calles de la villa. La gente, también conocedora de la rara cualidad que tenía el vestido, callaban y veían pasar a su rey, hasta que un pobre niño de corta edad, inocente, donde los haya, dijo en voz alta y clara: «¡El rey va desnudo!». Tal grito pareció remover las conciencias de todos aquellos que representaban el desfile, primero con murmullos, y luego, a voz en grito, todos empezaron a chismorrear: «¡El rey va desnudo! ¡El rey va desnudo! ¡El rey va desnudo!». Los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto cuenta del engaño, y es que realmente el rey iba desnudo. Todo había sido una gran mentira de estos inteligentes y falaces elementos. Cuando fueron a buscar a los pícaros al castillo, al sastre, al otro, y al otro, y al otro, ¡ja!, estos habían desaparecido con todo el dinero, con las joyas, con el oro, con la plata y sedas que les había sido entregado para confeccionar el vestido del rey. El engaño había surtido efecto y el rey iba desnudo. Los pícaros, sastres y otras hierbas se habían escapado con el dinerito y no habían dado ni pizca de señales. De este cuento podemos deducir varias moralejas, varias. Vamos a ver. Una de ellas, la inocencia de los niños, que, como se suele decir, siempre dicen la verdad. Por otro lado, hay otra moraleja, que es que no por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos, tenga que ser cierta. ¿Comprendéis? No por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos, tenga que ser cierta. Y os recuerdo aquello que dije en alguna clase anterior, que dice: puedes engañar a unos pocos por mucho tiempo, puedes engañar a muchos durante algún tiempecito, pero nunca podrás engañar a todo el mundo todo el tiempo. Este es un proverbio chino, me parece. Por supuesto, añado, no puedes engañar a la vida nunca. Y otra coletilla que doy es: pero sí puedes engañarte a ti mismo y vivir mucho tiempo engañado por tu ignorancia. Bueno, pues aquí ha quedado la voz del niño diciendo: el rey va desnudo. La mentira es enorme. Vamos a vibrar con la verdad interior, que es la única que nos hará libres de este enjambre de mentiras en la que el mundo hoy día se ve enganchado. Y el cuento viene a cuento, como podéis ver. Yo así lo recibo y lo comparto con ustedes para que el que tenga oídos para ver, que lo paladee y lo sienta con el corazón. Yo recuerdo que Christian Andersen era un tío bastante iluminado, porque aunque venía de una propiedad de gente humilde, en realidad él se juntó con gente muy sabia, como fue Hugo, ¿cómo se llamaba? Hugo, el que escribió Los Miserables, también se juntó con, y Wagner tuvo relación con él. O sea, que él tenía una comprensión muy metafísica de los cuentos que él escribió. Y si los veis así, de alguna forma u otra, cuando los leáis, tendréis otra apreciación de estos cuentos. Yo este me ha salido a cuento así como sin pensarlo, y he querido desgranarle con todas las palabritas adecuadas de lo que yo he puesto aquí, para que tuviésemos una idea clara de lo que el cuento es, cuando el niño, en su inocencia, dice: el rey va desnudo. Y entonces toda la gente, o sea, que mientras no haya esta alma inocente en cada uno de nosotros que sepa manifestar la verdad y la grite en alto, los chamberlanes, los criados y todos los que siguen al rey y sus comandos, pues estarán desnudos como la verdad misma, pero se creerán que están vestidos como se cree la mentira. Que en su tiempo dije que el cuento ese que robó los vestidos de la verdad para hacerse creer. dejarse creer. Bueno, pues muchas gracias. Espero que este cuento no haya sido demasiado largo, pero haya sido apetitoso en plena clase, como digamos. Y luego pues ya veremos a ver si hay alguno más o algo más que hacer. Bien interesantes. Vamos a ver si hay algo más por aquí. No. Recuerdo haber leído ese cuento en mi infancia. Ok, Rosaura, pues sí, ese cuento se leyó en la infancia. Pero si ahora lo puedes releer con la conciencia actual que todos vosotros tenéis, con la comprensión después de haber leído las instrucciones de los maestros ascendidos y todos los conceptos de que somos realmente seres de luz, reyes y reinas, servidores y siervos solamente de la luz y manifestadores de luz. No puede venir cualquier sombra a enturbiar la luz que tú eres. Y este cuento lo manifiesta así de claramente. Y claro, hay que dejar que esa voz del niño diga, dejadlo de mentiras ya, hombre, que el rey está desnudo, el emperador también, y todos los que no miran, porque claro, tienen miedo, tienen miedo de reconocer que el padre, porque nosotros somos hijos del padre y de la madre divina, somos hijos de la luz. Entonces, si tú no reconoces que eres hijos de la luz, ¿qué vas a ver? Pues te vas a ver como el rey hecho un mentiroso, o como los chamberlanes esos, que por no quedar mal, pues también, ¿cómo voy a decir yo ahora que no soy hijo de mi padre y de mi madre? Porque no quieren reconocer a Dios, padre, madre, en su corazón, pero no reconocerlo, o al Cristo interno, no reconocerlo, sino vivirlo, que eso es el punto fundamental, tenerle como el mayor amigo, que no es un Dios allá, es tú mismo, en las altas vibraciones del propio ser que tú eres, que yo soy, que todos ustedes son. La fuente está anclada en cada corazón. Esto es bien importante no perderlo de vista este año para poder discernir la luz de las sombras. En las sombras está la dualidad. En la luz está el bien, la verdad, la belleza, la armonía, la paz y todas las cualidades divinas que todos tanto deseáis manifestar siempre. Gracias, Agüita. Bueno, pues este era el primer cuento que me ha pedido precisamente Naila Escolero. Y si os ha deleitado o no, eso ya veremos. Dersen, que me fascina. ¿Qué es lo que decías, Mariel Mateo? Dersen. Anderson, Christian Andersen, es un muchacho del 1800 de Copenhague. Yo tengo un hijo en Copenhague, por cierto. La verdad es que quedó desnuda porque la mentira la robó la ropa como en el otro cuento. Sí, así es cierto. Así es cierto. Bueno, ok. Pues para continuar la clase, ¿qué hora es ahora? 7:23. Bueno. Permitidme sentirme alegre porque realmente estoy gozoso del principio de año que he tenido, unas puestas de sol, unos amaneceres, la playa por delante. Un regalo de la vida que me ha dado a mí así, nada más que porque sí, o esas oportunidades que la vida te da y que las tomas. Y yo he podido despertar este año con un gozo y una alegría y un sol radiante de amanecer. Y un sol, porque como yo digo, encaro tu eterno amanecer, pues lo he estado diciendo durante todo el tiempo, como veis cuando, pues entonces me ha regalado a primero de año, el día 1, un sol radiante de amanecer, un sol radiante de atardecer y un sol radiante del mediodía. Y yo me he podido dejar impregnar de esa radiación de nuestro querido y hermano sol. Bien. Bueno, pues ya que estamos en esto de los cuentos y los tal y cual, voy a hacer una cosa. El otro día recibí una carta de mi amigo Jorge, al que ya conocéis todos, Jorge Oijanarte. Y entonces hoy, justamente antes de la clase, me he ido a donde tengo los libros y me ha salido un poema. Quiero compartirle con vosotros también, porque el poema, que no sé de qué va, como todos, dice así. Esta vida es plena, completa y perfecta. como yo estoy de acuerdo en vibro en la misma radiación tanto de Tony de Melo como de Jorge, como del ser que pulsa mi corazón y el tuyo, pues aquí os leo este poema. Le dije que os estaba leyendo los poemas y le gustó mucho. Bien, esta vida es plena, completa y perfecta. Que esa sea tu mantra, que sea tu oración, la mágica frase que al fin te conecta con tu más sublime y alta vibración. Esta vida es plena, completa y perfecta, igual que un durazno goteando su miel sobre el escenario que ella nos proyecta. Somos solo actores jugando un papel. Esta vida es plena, completa y perfecta. Y cuando tu mundo muestra sus despojos, al sentir por dentro que nada te afecta, podrán igualmente besarlo tus ojos. Esta vida es plena, completa y perfecta. Y en ese instante del ahora eterno, cuando tu mirada se vuelve arquitecta de un nuevo verano dentro del invierno, esta vida es plena, completa y perfecta. Cuando esa certeza llena el corazón, cada hora entonces es la hora correcta. Y cada infortunio, una bendición. Y así, cuando el miedo te quite la calma y la angustia quiera iniciar su colecta, te irá recordando la voz de tu alma que esta vida es plena, completa y perfecta. Bueno, la verdad es que esta vida es plena, completa y perfecta. El que alguien aún no lo sienta de esta forma, recordad, estamos en esta escuela para comprenderlo. Que esta vida, así, está. Solamente la interferencia del intelecto humano, del ser humano en sus ambiciones y sus megaprogramas y tal, es el que hace que en vez de manifestar el poder divino, manifiesto en poder, que te puede tener el ser humano, en vez de manifestarlo en constructivo y repartidor, lo manifiesta en abusivo, egoísta y recogedor, y dividor. Es el único problema que tiene la cosa. Por lo demás, esta vida es plena, correcta y perfecta. Incluso así, o sea, eso se podría manifestar así. Incluso con eso, esta vida es plena, completa y perfecta. Recordadlo bien esto, para que en algún momento, como dice, cuando la angustia quiera iniciar su colecta, recordar estas palabras de la voz del alma, que esta vida es plena, completa y perfecta, aunque no lo podamos ver, aunque las circunstancias o el espejo nos estén diciendo otras cosas por al lado, no importa. Y poder reconocer y ver esto en la gente que te rodea, de tu mundo, porque los que entran por la televisión, pues no son de tu mundo. Eso es, les dejas que entren en tu mundo, pero no vas a poder darles una vibración cuando todo es retardado, no está en tiempo presente. En tiempo presente es cuando uno envía un rayo de armonía, de luz, de paz y de comprensión y de cariño al que está enfrente. En tiempo presente. No en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Presente. Y este es el cuento de mi amigo Jorge Oijanarte, que os le leo con todo cariño. Bien, parece que todo está en orden. La verdad se quedó desnuda porque la mentira le robó la ropa, como en el otro cuento. Así es, Rosaura. Bien, no tengo más comentarios. Por lo tanto, vamos a ir al grano, que es a la clase de continuación de hoy, que ya sí, vamos al punto fundamental, que es, en el libro 2 de Emmanuel, pasamos hoy al capítulo 8. Capítulo 8 son las relaciones humanas. Ahí veis a un hombre, ahí veis a una mujer, y ese es el dibujito que he puesto de Alex Gray, a para este tema del capítulo de las relaciones humanas. Y nos dice así Emmanuel, ojo al dato, el tema de las relaciones ha de comenzar contigo mismo, o sea, conmigo mismo, o sea, con uno mismo. Las relaciones empiezan con uno mismo. Si yo me aprendo a relacionar conmigo mismo, entonces, recordad, siempre os lo he dicho, tenemos una parte masculina, una parte femenina, que se deben de estar en balance y en equilibrio, todo en uno, aquí. Y dice así Emmanuel, todos habéis visto fotos tomadas con un microscopio de células en movimiento. Todas ellas están activas, todas siguiendo su propia consciencia. Las celulitas que se mueven en un microscopio, si lo habéis visto generalmente, si no habéis tenido el microscopio, pues en algunos documentales o algo por el estilo, ¿no? Que lo habéis visto. A ninguna célula de estas parece importarle que la rocen de tiempo en tiempo, o sea, se codean, se pegan por aquí, y cada loco con su tema, ¿no? Y feliz, y se saludan incluso así. Ellas se unen y se separan, y ellas experimentan. Este es un ejemplo para que sepamos las relaciones. Si una célula hace eso, ¿por qué nosotros hemos de hacer tantas tonterías en el día de hoy, por ejemplo? Para eso están diseñadas las relaciones. Libres de la responsabilidad que tú asumes por otros, o que insistes en que otros asuman por ti. Este es un toque muy fundamental, amigos. Libres de responsabilidad que tú, uno mismo, asume por otros. Esto es muy, muy, muy fuerte de escuchar y de entender. O que insistes en que otros asumen por ti. Estamos muy comprados en esta programación de que alguien es responsable de alguien. Esto nos lo han programado desde que nacemos y lo mantenemos nosotros muy programado. Pero estas relaciones entre las células, por ejemplo, y nosotros somos células de un cuerpo mucho más grande, que están aquí, estas células que están aquí en mi propio organismo, en la sangre, en los tejidos y todo, estas son libres y están libres de la responsabilidad que yo o que tú puedes asumir por otros. O sea, yo me responsabilizo por no sé quién y tengo la responsabilidad por lo otro y mira qué es lo que le pasa al otro. Y hemos perdido el norte por esa idea muy equivocada, y no quiero meterme en pleitos con nadie, pero lo digo así, cuando alguien toma la responsabilidad de asumir por ti el mando y el comando. Primero, y esto es para dejarlo claro, no te reconoce como un ser de luz viviente. O sea, te reconoce como un chambelán mentiroso, como un cuerpo solamente. No te reconoce como un ser de luz brillante, como un alma y un ser divino que ha venido aquí. No reconozco yo a otro cuando hago esto. Esto no es ningún problema, esto es lo que estamos haciendo todo el mundo y todo el tiempo. Por lo tanto, no nos preocupemos de esta afirmación que acabamos de escuchar y de que yo acabo de refutar con fuerza y con certeza, ¿no? Pero si no hiciésemos esto de no responsabilizarnos por nadie, porque no tenemos que por qué responsabilizarnos, sino simplemente, como diría, experimentarlo y disfrutarlo y gozar el roce, el contacto, la relación con otras células, con otros seres, con todo respeto, reverencia y todo cariño y amor. Esos son bases para que no nos vayamos por la tangente, esos que les gusta más pensar mal que bien. Eso quitaría un montón de escombros de mi propio ser inmediatamente, en el momento en que yo considere esto, que acabo de deletrear ahora mismo y enumerar, ¿ok? De dejarme de que yo, otros asuman la responsabilidad por mí, o sea, yo me apoyo en otra gente, y cuando digo otra gente, me apoyo en una religión, en una iglesia, en un partido político, me apoyo tal, porque yo no sé ser yo mismo. En estos momentos de la dualidad, el cero del año 2022, el cero es el más importante, porque indica la unidad. La unidad de toda la totalidad dentro de ese cerito, para que veas en ti, ve en ti. Y eso te quita de todo el programa de la dualidad, que sabéis que tenemos 3 ceros, 3 doses en este año. O sea, que hay para rato. Veremos a ver cómo va la cosa, porque va a ir bien, bien montada. No selecciones a un ser humano para darle atención especial. Ojo al dato. Estamos en tiempos nuevos. Año nuevo. Nueva etapa. Información nueva. No quita nada. Agradezcamos todas las informaciones del pasado, pero mantengamos firme la información del presente. No selecciones a un ser humano para darle atención especial, a quien luego cargarás con la responsabilidad de tu crecimiento. ¿Eh? Eso es cuando hablas de novios, de novias, de parejas, de compañeros, de todo eso. A ver cómo puede uno traducir estas palabras y ponerlas equilibradamente en la conciencia del corazón y el intelecto. Las relaciones no son mutua responsabilidad. Es mutuo amor y autodescubrimiento. Lo define bien claramente, Manuel. Para eso son las relaciones. Es para manifestar un mutuo amor y un autodescubrimiento, para nada más. ¿Ok? Si manifiestas mutuo amor y autodescubrimiento con la conexión, contacto, conversación, silencio, etcétera, con la otra relación, dejándola manifestar su libertad, su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de todo, estás en lo correcto. No tendrás problemas. Y esa relación será amorosa, armoniosa, libre y todos los demás calificativos de un ser de luz. Cuando dos personas están atadas más allá de eso, existe servidumbre y falsa autoridad. Ojo al dato, lo está definiendo bien claramente. El título se llama Relaciones Humanas. Cuando dos personas, dos, están atadas más allá de eso, del amor mutuo y tal, entonces existe servidumbre y falsa autoridad. Alguien se pone a servir y el otro toma el control y el poder. Recordad, todos vosotros habéis tenido pareja más o menos, o estáis en ello, de una forma u otra. Porque si no habéis sido padres e hijos, hijos y hermanos, hermanos y hermanos y tal. Y siempre se da esto cuando no hay un mutuo amor y autodescubrimiento, que es lo que se trata de que aprendamos en esta primera clase de hoy de las relaciones, ¿no? Servidumbre y falsa autoridad son dos detalles que salen a la palestra en el momento en que no hay mutuo amor y autodescubrimiento en el roce con dos personas. Y eso es la destrucción de la relación. En el momento en que hay servidumbre y falsa autoridad, ya no hay una verdadera relación. Ya la relación está destruida. Así de claro. No hay vuelta de hoja. ¿Qué puede darte alguien que tú, en esencia, no tengas? Nos dice Manuel. Si tú eres un ser de luz con todo lo que tú tienes de riquezas internas, incluso todo lo que hasta ahora la vida te ha dado, te ha estado proporcionando en lo externo, que son miles de millones de milagros y maravillas, ¿qué puede darte alguien que tú, en esencia, no tengas? A ver, ¿qué? El estar conectado con la esencia te va a entregar precisamente esos regalos que aquí estamos hablando. Entonces no estás mirando a ver, sí, yo estoy con este, porque es que al final es que la herencia, yo aguanto, ¿eh? Porque la herencia, por ejemplo, un detalle, ¿no? O estoy con este otro porque si le hago un poquito la pelota, luego me va a prestar dinero para comprar un carro, por ejemplo, ¿no? Siempre con esa situación y de ponerse uno bajo, en vez de reconocer que todo eso está dentro de cada uno de nosotros, esas posibilidades. Como decíamos el otro día de la opulencia, que está, que no sepamos aún manejarlo mental y emocionalmente, bueno, pues ese es otro problema que ya se irá aprendiendo, que para eso estamos en una escuela planetaria que se llama Madre Tierra. Cuando miras dentro de los ojos del otro, tu pregunta es realmente, dime quién soy yo. Ya que me he integrado de tal forma en ser el percibido que te necesito para ser el perceptor. O sea, esto es una frase, digamos que amorosa, entre dos personas que quieren, experimentar una relación y se miran a los ojos y le pregunta, oye, ¿qué es lo que tú ves en mí? Porque yo quiero también expresarme lo que veo en ti, pero de verdad, de corazón. Y entonces ahí puede desgranarse una conversación hermosa que puede ir en otros derroteros diferentes a los que generalmente las conversaciones de estos dos últimos años han ido en todos los lugares. Que ya sabes dónde van y no tengo por qué mencionarlo, ¿no? Ok, bien hermoso. Dime quién soy yo para ti. Es como quien le pregunta al espejo. Recordad los ejemplos de que hacía yo mirar al espejo, que lo decía Manuel en el libro anterior. Dime quién soy yo para ti, tu visión. Entonces reconoces al otro como una llama triple, que se manifiesta diciéndote, respondiéndote a esa pregunta, no a cualquier tontería, tengo que comprar no sé qué, ponerme por allí, el cine, aquella película, lo otro, qué buena estaba la comida, mira cómo está, mira aquella gente. No, esas son, bueno, forma el tiempo, mira, va a llover, no va a llover, ¿no? Recordad las conversaciones que tenemos generalmente. Bueno, pues no, esa es una conversación que no tiene que ver con esto. Mirar dentro de los ojos del otro y preguntar realmente, dime quién soy yo, ya que me he integrado de tal forma en ser el percibido, cuando me encuentro contigo, que te necesito para ser el perceptor, o sea, recibir y recibir, dar y dar, verdad, alegría, entusiasmo, comprensión, miserias, durezas de la vida, expresiones de toda índole, no esconder nada y venir aquí ahora con lo bonito, no, estamos en esa dualidad y la dualidad es que la luz, siempre que haya luz, va a haber sombras, y ahora hay más luz, por lo tanto hay más sombra, ¿vale? Cuando un objeto se interpone en el medio, recordad que eso es de cajón. Pregúntate a ti mismo, todo esto es para mí, ¿vale? Yo no os digo nada a vosotros, pero lo comparto, ¿no? ¿Dónde coloco la autodefinición fuera de mí mismo? O sea, ¿cómo me defino yo a mí mismo y dónde lo coloco? Fuera de mí mismo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy esperando aprobación? Por ejemplo, si yo ahora mismo estuviese esperando alguna aprobación vuestra. Yo no estoy esperando nada, yo estoy compartiendo mi alegría al poder compartir este libro que he traducido, nada más. Lo único que puedo desear es que me exprese lo más correctamente posible para que no haya equívoco en la comprensión de lo que estoy tratando de decir con palabras, en mi melodía. ¿Eh? ¿Dónde estoy esperando aprobación? Generalmente todo el mundo anda con eso, ¿no? ¿Dónde he entregado mi autoridad? Porque muchas veces entregamos la autoridad en otro. No, que lo diga fulanito, que lo haga el otro, que tal y que cual. ¿Y yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok. Ese es el punto a que nos está llevando en las relaciones humanas Emmanuel hoy. Camina suavemente, ligeramente y lleno de alegría en esta vida que tú mismo has elegido. Y camina libremente. Este es un mantra también para recordar, lo mismo que el que nos ha dado Jorge y Genarte, para tener en conciencia cómo caminar el camino con mis propios pies en esta nueva etapa. Camina suavemente, ligeramente, lleno de alegría en esta vida, que tú mismo, o sea, yo mismo, he elegido, y camina pleno de libertad, libremente. ¿Esto? Bien, nos dice Emmanuel ahora. Por favor, una pregunta que le hacen. Comenta sobre la necesidad de intimidad. Y nos responde. La necesidad de intimidad tiene su origen en aquella parte de ti que ha sido escindida de la unidad. ¡Wow! Fijaros. La necesidad que tenemos todos de intimar, ya sabéis que las parejas, el padre con el los padres con los hijos, la familia, el uno con el otro, esa cosa que ahora mismo se ve muy interrumpida, ¿no? Porque nos lo han como escindido teóricamente, ¿no? La necesidad de intimidad tiene su origen, fijaos bien la expresión, en esa parte mía o tuya que ha sido escindida de la unidad. O sea, del gran cero de la unidad, ha habido una parte que como que se ha salido a la parte de la parte divina de ese plano, ha salido a este plano de la materia, que es la parte humana que yo soy y que tú eres también, para experimentar en esta, en esta, en este plano, ¿no? Entonces, esta parte recuerda, o sea, yo, tú, estamos recordando lo que se siente en la unidad. En la unidad es plenitud, en la unidad es bondad, belleza, armonía, todas las cualidades del bien, todas las cualidades de Dios, llamando a Dios la fuente, todo lo que es incomprensible para nuestra mente dividida y separada, ¿no? Y está intentando, eso, por eso tenemos esta necesidad de intimidad, porque estamos intentando de alguna forma encontrar el camino a casa. Y por eso viene el deseo de intimidar con amigos, con amigas, con parejas, con novios, con matrimonios, de los cuales hasta se crea cuando hay la relación sexual adecuada y tal, y toda esa situación, padres, abuelos, mayores, toda esa necesidad que el ser humano tiene, es sencillamente un recordatorio para recordar que estamos yendo de vuelta de camino a casa, a la unidad, casa con mayúscula, ¿vale? O sea, a la fuente. La intimidad requiere que te sueltes tú mismo al momento presente y permanezcas delante de la puerta dorada de la verdad. Ok. La intimidad, para intimar con alguien, requiere que uno mismo se suelte. Porque si tú estás tenso, nervioso y compungido y atado, pues no va a haber intimidad. Porque la otra ve a un atado y yo no, como yo no quiero estar, ¿no? Por eso la frase anterior, mírame los ojos, ¿cómo me ves? Hoy pues te veo que estás muy atado, ¿no? Te veo muy tenso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el otro dice, ¿ah, sí? ¿Y qué? Pues, oye, vamos a ver, así es que me pasa eso. Entonces te vas destensando, ¿no? Entonces, la intimidad requiere que te sueltes a ti mismo. Primero, yo tengo que estar suelto y libre, pues si no, no puedo intimidar con nadie, ¿no? Al momento presente, aquí y ahora, no más tarde. Y permanezca delante de la puerta dorada de la verdad. Esto es una alegoría muy hermosa que me dice estar libre, estar suelto, estar sin cadenas mentales y emocionales. Y permanecer sencillamente abierto ante las puertas y nos habla la puerta dorada de la verdad. O sea, visualícenlo como una puerta. Recordad una cosa, en clases pasadas ya os dije yo algo como que ahora mismo es un momento, es un cuento indio en el que reconocía este momento como un pozo en el que uno puede caer si está viendo la televisión, los programas, la gente que te dice cosas y tal, puedes caer en ese pozo, que es muy decepcionante, o hay una puerta. Ahora mismo la voy a llamar la puerta dorada de la verdad. Si tú estás enfrente de y dirigiéndote a la puerta dorada de la verdad, entonces te sueltas a ti mismo y que sea la verdad la que se manifieste. Esto no lo estoy diciendo a vosotros, esto me lo estoy diciendo a mí, para poderlo poner en práctica este año totalmente. Porque cada cual tiene sus entresijos y sus cosas escondidas y sus mentiras y etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, esto es el dato que nos está trayendo Manuel para tener la apertura a la intimidad. Esa intimidad primero hay que generarla con uno mismo. Intimidad con uno mismo, esa parte masculina y femenino. Ese momento de meditación es único e irrepetible, de relajación, de tranquilización, de observar tus propios pensamientos, de sentir cómo fluyen y cómo desaparecen como nubes en el cielo, y de saber que tú no eres lo que tú piensas. Tú eres, aparte de las tonterías que puedes pensar o de las hermosas ideas que puedas tener. Y dice Manuel, si estás viviendo en el pasado, ojo al dato, porque antes tenía que ver con el momento presente, ¿no? Y dice, sueltes tú mismo en el momento presente y permanezcas delante de la puerta dorada de la verdad. Puerta dorada de la verdad. Si estás viviendo en el pasado, no estás presente, ¿ok? Esto es la mente la que se lleva la atención al pasado con cualquier historia o macabra o lo que sea, y ya no estoy en el presente. Si estoy viviendo en el futuro, con los miedos o con los deseos o qué tal, si vivo allí, no quiere decir que uno no haga planes, ¿no? No estás presente. Tú haces los planes siempre en el presente. Pueden ser planes para el futuro, que que por qué no. Y sin ti, si no estás en el presente, nos sigue diciendo, ¿quién lo está? Porque si yo no estoy en este momento presente aquí hablando con vosotros, contándoos estas cositas, leyendo estos cuentos, reconociendo que hay ahí unas almas hermosas, unas llamas pulsantes, un Cristo interno dentro de cada uno de vosotros, reconociendo y buscando ese camino para volver a casa de la forma que ahora mismo estamos eligiendo, entonces, si yo no estoy presente en este momento, ¿dónde estoy? Si no estoy presente, ¿quién está entonces? Ya no estaría yo. Y si yo no estoy, sin mí, no hay intimidad. Porque la intimidad se genera, por ejemplo, entre mí y vosotros, entre mí y yo, entre el poco yo y el gran ser luminoso que yo soy, que tú eres, también tu poco yo, haciendo una amistad íntima, sabiendo que es fundamental que la presencia yo soy está habitando en este plano y viviendo esta experiencia gracias al poco yo, la personalidad, el ego. Por eso, una vez más, repito, en los tiempos de la edad dorada de Saint Germain en los que estamos, todo el pasado estuvo bien, pero no hay que ni pegar a la personalidad, ni al ego, ni al poco yo. Hay que amar a todo. Si no se hace esto, tendremos problemas. Y bueno, el que tenga problemas, pues ya se irá solucionando, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver alguna cosita por aquí. Feliz año, nos dice Diana Liz, Denia Bravo. Buenas noches, Carlos. Denia Bravo, un fuerte abrazo también. Bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Hope Mills, Carolina del Norte, en USA. Fuerte abrazo de corazón a corazón. Tres nos mandas. Romy Díaz, saludos y bendiciones y feliz año nuevo, Carlos, y a todos los hermanos y hermanas aquí reunidos desde Ciprés, California. Oye, ¿y dónde está mi amigo Carlos Velázquez? Está por ahí, ¿no? Roberto Fernández, saludos desde Arraiján, Carlos. ¡Hombre Roberto! A Roberto le llamo yo el egipcio. Un fuerte abrazo para ti, Roberto. Gracias por tu presencia. Isaac Roberto Ramírez de León nos manda bendiciones desde Cárdenas, Tabasco. Isaac Roberto Ramírez de León, México. Claro, hombre, México. Aquí tengo yo, ¿veis esta imagen que he puesto yo aquí hoy? Esto es muy mexicano. ¿Cómo se llama este? Un azteca, un maya, un ser precolombino de los guerreros de aquel tiempo, que me gusta y con toda honra lo tengo en mi corazón. Marian Mateo. ¿Qué es lo que hay por aquí? Esto ya lo he leído. La verdad se quedó desnuda, ya lo he leído. Marian Navarro, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ok, pues por lo tanto, seguimos ahora un parrafito más de Manuel para continuar el capítulo el próximo día. Por favor, coméntame sobre los patrones de relación que pueden ocurrir entre mis parejas y yo en el transcurso de muchas vidas. O sea, está hablando ya de muchas vidas y tal. ¿Cómo se reconoce estas relaciones recurrentes y cómo se cumplen sus propósitos? Esta es la pregunta que le hacen a Emmanuel. Vamos a ver lo que nos responde. Estas relaciones recurrentes son reconocidas tal como tú lo has intuido al ver a un completo extraño y decir, oye, yo te conozco, ¿no? ¿Ves? Son relaciones recurrentes, o sea, vas por la calle y ves a una persona y dices, yo conozco a esta persona, ¿no? Y si tienes la oportunidad, dices, hola, oye, yo a ti te conozco, ¿de qué te conozco? Y si indagas, pues puede ser que le conozcas de cualquier momento en tu vida presente o, vete a saber, como dice aquí, del transcurso de otra vida, ¿no? Quizá te encuentres con alguien y le das cuenta de que tu vida entera ha sido diseñada para llevarte a ese preciso momento de encuentro con esa persona. Todo lo que ha podido ocurrir en nuestros encuentros personales en esta vida presente en la que nos encontramos. Puede que haya sido así. Una vez que has amado, siempre amas. Esto es lo importante. Esto es una vez que aprendes a montar en bicicleta, una vez que andas en bicicleta, siempre sabes andar en bicicleta. El que diga lo contrario es porque se entorpece el mismo. Pero tú coges una bicicleta, andas de niño, no la coges en 30 años, la coges al día siguiente y de 30 años más tarde y sabes andar en bicicleta. ¿Sí o sí? Ok, por lo menos yo tengo esa experiencia. Una vez que has amado, siempre amas. Por lo tanto, esa es una de las cualidades que todo el ser humano tenemos. Todos. Porque siempre hemos amado algo y a alguien en alguna otra encarnación, en alguna otra experiencia de vida o en esta misma. Por lo tanto, démonos un gran pulso de agradecimiento porque el amor pulsa en el corazón de todos. De todos. Ojo al dato, para no desquiciar intolerantemente a alguien porque actúe en algún momento con un olvido del amor, ¿vale? Que es lo que ocurre a veces, ¿no? Quizás una vez que has amado, amas siempre. El amor se encuentra a sí mismo una y otra vez hasta que todas las cosas sean reconocidas como el ser. Este es un dato para tenerlo en cuenta. El amor, lo que tú has hecho de vibración amorosa en alguna situación, se va a encontrar a sí mismo una y otra vez hasta que todas las cosas sean reconocidas como el ser, el cero, la unidad. Las relaciones amorosas se extienden cada vez más hasta que la unidad se restablece. Cualquier persona que hayas amado, independientemente de cuán breve y sin importar lo mal que haya terminado, ojo al dato, tú y ellos sois ahora uno. Esto es un bálsamo para el corazón de aquellas personas que igual alguien le ha amado de verdad, pero luego han roto, han tenido una ruptura. Es muy aconsejable de cerrar el círculo mientras estamos en esta encarnación con cualquier persona que hayas tenido un roce, ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu novio, tu novia o lo que sea. Si tienes la oportunidad, este es un año, iba a decir fantástico, iba a decir cojonudo, pero ya lo he dicho, para hacer ese cierre, cerrar ese cero. En vez de dejarlo en la dualidad, por ahí separado, el cero de la unidad. Y sencillamente es un reconocimiento de la libertad que tú tienes para haber intimidado, para haber amado a una persona y reconocer que en este año tú has perdonado todo, has olvidado todo, no tienes nada que hacer más que sentir amor por la otra persona. Esto es muy importante y lo podemos hacer. ¿Vale? Porque el amor se encuentra a sí mismo y una otra vez hasta que todas las cosas sean reconocidas como el ser. Y las relaciones amorosas se extienden cada vez más hasta que la unidad se restablece. No esperemos a después de morirnos, ¿no? O de pasar. No esperemos a eso. Hay que hacerlo a ser posible ahora. Pero incluso si han desencarnado, ten la certeza plena de que no tienes que llevar ninguna culpa en el corazón. Eso lo sueltas. Para eso está el fuego sagrado, para eso están todas las técnicas de purificación que hay, que los maestros nos han dado, para hacerlo, ¿ok? Cualquier persona que hayas amado, independientemente de cuán breve y sin importar lo mal que haya terminado, tú y ellos sois ahora uno. Aunque uno mismo, en su dualidad interpersonal, no lo quiera reconocer todavía. Por eso os invito a que lo hagamos, a que escuchemos estas palabras con el corazón para saber que sin importar lo mal que haya terminado cualquier relación, si tú has amado, todos sois uno. Porque somos uno, a pesar de nuestros errores, ¿ok? Porque no hay errores, hay simplemente experiencias vividas. Conocerás a esa persona una y otra vez, ¿ok? Sigue diciéndonos, ¿por qué? ¿Qué soy ambivalente en lo que concierne a las relaciones amorosas? ¿Por qué soy ambivalente en lo que concierne a las relaciones amorosas? Bueno, como ya he leído muchas cosas y faltan 2 minutos, esta es la pregunta que vamos a dejar para la próxima clase, para no meter demasiada teoría, que no es teoría, porque es práctica, pero quiero que esta práctica se selle con un poquito de sonido de flauta para terminar la clase, antes de volver a entonar ese canto con el que he empezado, la voz del yo soy. Y entonces he encontrado esta flauta grande, hermosa y tal, y para deleite mío personal y también deleite de los que quieran escuchar, vamos a entonar una melodía. Thank you. Muy buenas noches con esto, con esta melodía, deseándoos una vez más un nuevo año. Me despido de todos vosotros dando las gracias por vuestra presencia, por vuestros comentarios y también por felicitar una vez más en esta unidad del año nuevo que vivimos a todo el mundo. Gracias de corazón a corazón, que sea la luz de Dios que nunca falle, la que brille en esta nueva etapa en todos vosotros, y con todo cariño me despido hasta una nueva oportunidad.